Oye, estamos aquí con Patricio Arrau, académico, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania. Yo quería hablar de su artículo primero de... Y además tuvo varios cargos de gobierno. ¿Qué cargo de gobierno tuvo don Patricio?
Estuve en el Ministerio de Hacienda desde el 91 al 94.
Perfecto. O sea, con Foxley.
Con Alejandro Foxley.
La mejor nota de crecimiento, según están saliendo una estadística ya asumiendo el 1.5% del gobierno de Bachelet, crecimiento 7 y tanto.
7.5%.
Qué maestro, ¿eh? Se mira con el señor director con cierta autocomplacencia.
No, pero esos números, esos números son impresionantemente buenos y uno los mira el día con...
O sea, en un año uno...
con pena, con
nostalgia.
En un año uno crecía más que en cuatro, como así es. Comparado con la tasa hoy día.
Y la expectativa al principio de los 90 no era muy buena, pero cambió todo muy rápido.
Sí, igual que ahora. Ha cambiado todo bastante rápido. Oye, yo quería partir preguntándote por el artículo que sacaste, o la columna que sacaste hace un tiempo, una semana atrás, de haber sido respecto al sistema tributario, porque me interpretó mucho mi diferencia respecto al planteamiento de Claudio Agostini, que finalmente inspiraron la reforma tributaria en varios sentidos, me parece. Hay una mitología, ya nadie sabe por dónde saltó la pelota, pero que... Yo lo resumía en la gente que es empresaria vive de sus ingresos, su sueldo, más sus retiros, y por lo tanto debiese tributar en base a esos elementos y no en base a las utilidades que se reinvierten en la compañía. Tú lo planteaste de otra forma, me parece muy, muy clara. Cuéntanos un poco ¿Cuál es el debate económico acá? Siempre con la idea de elaborar y también ver cuáles son las correcciones que habría que hacerle a ese modelo, que creo que son 300.000 empresas que están sujetas a esto, que es totalmente integrado, ¿no? Sistema.
Bueno, la relevancia de esta discusión es que estamos iniciando una campaña presidencial donde el candidato que va primero en las encuestas propone volver a integrar el sistema en un 100%, que es el pago de las empresas sea un crédito hacia los retiros, para cuando uno retira para consumir. Allí el candidato que va segundo propone desintegrar el sistema, que es como la mayoría de los países en el mundo lo tienen.
Lo de segundo está por verse a quién te refieres, pero vamos a hacer como que Guille.
Sí, yo creo que Guille es el que va segundo. ¿Quién va a pasar a la segunda? Sí. Básicamente la discusión tiene que ver con si es necesario o no que Chile tenga una tasa de impuesto a las empresas, sea integrado o desintegrado. Yo sostengo que da lo mismo, y eso es parte de la discusión que tengo con mi colega. Si es necesario que sea igual o inferior a los países del resto del mundo. Yo creo que sí, yo creo que es muy relevante que nuestra tasa de impuesto a las empresas sea una tasa igual o inferior a la de nuestros socios comerciales y a la del resto del mundo. Y lo que está muy extendido en Chile es que, por el hecho de tener nuestro sistema integrado, se piensa quizá que los empresarios enfrentan la tasa de consumo, la del global complementario. Y eso probablemente es verdad para algunos, sobre todo con el nuevo sistema atribuido. Donde efectivamente el empresario puede juntar ambas tasas en la del global complementario, sí, porque vive integrado y ve sus flujos para consumir e invertir bastante parecido. Pero incluso en esos casos, yo lo que sostengo es que el empresario, en tanto empresario, no es un consumidor. Su pulsión es invertir, es crecer, y ahí es la tasa de impuesto a la empresa, sea esta integrada o desintegrada, la relevante. Si tú quieres crecer, quieres invertir, quieres aumentar tus ventas, mejorar tu capital de trabajo, impuestos internos va a cobrarte la tasa de primera categoría, y tu utilidad acumulada en el tiempo van a ir creciendo, y por lo tanto esta tasa, sea integrada o no, es una tasa final para acumular capital y para crecer en el país, para generar la inversión. El debate hoy día sobre impuestos es si qué hacemos para recobrar la inversión. La inversión ha estado paralizada por 4 años. Creo que los colegas que en el año 2014 decían que la reforma tributaria no iba a afectar la inversión, claramente se equivocaron. Tenemos que volver a discutir esto y corregir aquellos elementos que que causaron este impacto en la inversión, que básicamente tiene que ver con cómo los empresarios ven su flujo hacia el futuro y sus expectativas de rentabilidad en este contexto. Entonces sostengo que es muy importante que la tasa de primera categoría en Chile, integrada, que es la mejor, la más eficiente, y eso es, esa afirmación es en común con mi colega Claudio Agostini, también cree que el sistema integrado es el que debe primar, es que es más simple y es más eficiente, sea igual o inferior al resto del mundo. Cuando nosotros teníamos nuestra tasa inferior a la del resto del mundo, ¿no? Teníamos 17%, el resto del mundo, la mayoría arriba de eso, impuesto interno no tenía que preocuparse mucho sobre los precios de transferencia internacionales o los precios a que llegaban a Chile los productos de importación. Las empresas transnacionales y muchos exportadores del resto del mundo hacia Chile, les era cómodo transferir sus utilidades a Chile porque pagaban un impuesto más bajo que en su país y ese flujo les servía después para expandirse. Yo creo que es muy relevante que nosotros volvamos a pensar el impuesto de primera categoría asociado a las tasas y a los niveles del resto del mundo, puesto que somos un país pequeño, que su crecimiento está sustentado en las exportaciones, y debemos estar muy preocupados de estimular eso y que las utilidades y el pago de impuestos se queden en Chile y no se transfieran al resto del mundo, que es lo que ocurre cuando nuestra tasa es superior a la de los países socios comerciales.
Pato, ¿tú crees que a los empresarios, a la empresa en general, le da lo mismo quién gobierne, sino lo que le importa son condiciones para invertir o no? Te lo pregunto porque Francisco ya lo ha dicho muchas veces, que el empresario en Chile es absolutamente ideologizado y no ha invertido estos 4 años porque no le gusta la presidenta, más allá de las políticas que ha implementado, que no le gusta y que lo único que está esperando es que llegue alguien como Piñera a volver a invertir. ¿Es tan simple eso o depende finalmente de que da lo mismo que en gobierne, pero que sí hayan condiciones?
Bueno, es que
parece parecido, pero no es lo mismo.
Las condiciones del mundo de los negocios van a depender de quién gobierne y cuáles sean los lineamientos que dé. El mejor ejemplo, que lo decíamos al principio, los empresarios el año 91, 92 salieron a invertir muy fuerte, incluso en el resto del mundo, en Latinoamérica, a pesar de que veníamos de una situación muy crítica, las expectativas con respecto a la vuelta al sistema democrático eran muy malas en su momento a nivel empresarial. Sin embargo, al poco andar se dieron cuenta de la conducción económica y política del gobierno, y eso generó el entorno y las expectativas para crecer al 7.5, como mencionábamos. Yo creo que sí es importante y relevante quién gobierne y qué indicaciones respecto al mundo de los negocios, a la inversión y al crecimiento se den en ese gobierno. Y eso es evidente con la discusión en este momento. Yo creo que los 4 años que hemos tenido han tenido que ver con el rompimiento o el resquebrajamiento del modelo de crecimiento y de inversión y el modelo económico que veníamos realizando. Hay muchos elementos que corregir. Yo creo que la gente busca buena democracia y buen capitalismo, y eso da para muchas políticas buenas, eliminar abusos, integrar mejor la cadena de pagos entre las grandes empresas y las pequeñas, traer las tecnologías. Yo creo que los empresarios van a reaccionar fuertemente a un entorno más amistoso con el mundo de los negocios, y eso es necesario para el país, para el empleo, para la inversión.
Las expectativas también son importantes.
Sí, exacto.
Ya la bolsa lo ha detectado, está reflejando en parte de que un potencial gobierno más pro mercado como que podría encabezar Piñera, si es que termina ganando, eso se refleje. Eso también podríamos empezar a verlo también en otro tipo de indicadores que se empiecen a mejorar, que tengamos, como el propio ministro Valdés lo ha dicho, que tengamos un cierre de año mejor y que tengamos un 2018 mejor, sin hacer más que haya un cambio de gobierno.
Bueno, yo creo que eso es lo que es probable que ocurra. Yo creo que la economía va a levantar cabeza en algún momento el segundo semestre, más quizás más cercano del cuarto, puesto que es lo que ocurre cuando las expectativas cambian. Yo creo que finalmente nosotros hemos estado en un periodo de una confrontación de ideas respecto a lo que el país necesita y estamos en una tensión que tiene que ser dirimida en los votos en la elección presidencial y creo que está quedando más claro qué es lo que quería la gente y el electorado, y yo creo que eso va a ser un elemento muy importante para levantar las expectativas. Yo creo que la inversión en el último trimestre del año podemos estar creciendo bastante fuerte, quizás arriba de 3%.
Es interesante la experiencia tuya en el Ministerio de Hacienda del presidente Elwin, en el sentido que había mucha incertidumbre cuando se produjo el cambio de gobierno, y por otro lado se produjo este crecimiento de 7.5% anual, en el contexto de sin ningún choque externo que lo justificara. O sea, no es que el cobre pasó de 1 a 5 dólares la libra, sino que fue 100% un fenómeno autogenerado. ¿Tú crees que esa experiencia podría repetirse en el sentido que se logren tasas de crecimiento muy superiores a lo que los actores están esperando producto de un choque de confianza, si esto se ve como un fenómeno de largo plazo?
Bueno, lo que ocurrió en el gobierno del presidente Elwin, creo yo, es que se conjugaron tanto buenas políticas públicas con buena política y un sistema que empezó a dirimir los conflictos de otra manera. Yo creo que eso es necesario para volver a crecer más aceleradamente. Y vamos a tener la oportunidad, un nuevo Congreso elegido en un sistema más diverso, que el sistema binominal está terminando, con políticas económicas que van a tener que buscar consensos, acuerdos, que es lo que el país requiere, y ir dirimiendo democráticamente esas cosas, y las políticas públicas volver a tener un énfasis en cómo se ejecutan y cómo se diseñan técnicamente bien hechas. Yo creo que perfectamente podemos volver a tener eso. Vienen entrando las nuevas tecnologías que están cambiando completamente la forma en que se hacen los negocios, y hay que invertir. Las empresas van a tener más robotización, tenemos que resolver los problemas sociales que eso va a ir generando. Yo creo que nuestro país, si vuelve a encontrarse en un modelo de crecimiento y de entendimiento y de dirimir en forma democrática las cosas, vamos a volver a tener un fuerte crecimiento.
Pero ¿cómo se resuelve un tema de fondo que parecíamos que habíamos resuelto, que fue consensuar un sistema, un modelo con matices más, matices menos, pero desde y hay que decirlo con todas sus letras, esto partió en el régimen militar y que fue, finalmente lo terminó validando con ciertos cambios, pero lo terminó validando la Concertación, y lo que faltaba era que llegara un gobierno de derecha finalmente, después un gobierno socialista, y le pusiera la guinda de la torta. Pero con el cambio al último gobierno, la nueva mayoría, como que entramos de nuevo en un periodo en que están dos modelos no tan enfrentados como lo que había antes de los 70, pero sí están enfrentados. Sí. Y jugarnos cada 4 años también, irnos a un lado hacia otro,
bandazo,
era algo que nos habíamos olvidado. Había un consenso que se rompió, y en ese sentido, ¿cómo nos puede perjudicar como país en esta ruta de que queremos ser un país desarrollado en todos los aspectos, más allá del ingreso per cápita?
Sí, pero la economía no tiene que estar subordinada a la política no está subordinada a la economía. Una cosa son los diseños económicos que se hicieron en su minuto, pero eso había que hacerlo consistente con una sociedad que más diversa y más dialogante que avanzaba en la definición de las cosas. Yo creo que el sistema, un buen sistema capitalista que avance y va resolviendo los problemas, es la manera, ha quedado en evidencia en la historia, que es la manera de crecer. Yo creo que al mismo tiempo, a medida que tuvimos ese crecimiento tan fuerte, también se fueron acumulando algunos problemas que no fuimos capaces de identificar y no fuimos capaces de resolver. Probablemente fue el deterioro de la mirada política y lo que impidió ver esas cosas. Yo creo que lo que ocurrió desde el 2011 es que, claro, hay una visión que dice que esto hay que transformar y reemplazar el sistema neoliberal, que es una manera muy simple de decir, de traer de vuelta una discusión ideológica muy fuerte, y bueno, hay que discutirlo, y es el electorado el que tiene que ir
dirimiendo.
Y yo creo que en todo este periodo ha crecido y ha emergido una clase media muy fuerte que está pidiendo también su consumir, quiere tener alguna bienestar asociado a los bienes de consumo, y eso es lo que va a estar determinando, creo yo, de aquí adelante nuestro sistema. Hay que elegir a los parlamentarios, a los representantes que nos van a ayudar a ir resolviendo esta situación, pero sí tenemos un problema, sí tenemos visiones muy contradictoria enfrentándose, y por eso que es el electorado quien tiene que dirimir. Yo estoy confiado en que vamos a volver después de esta vuelta donde pensamos que el gobierno de la nueva mayoría pensó que había encontrado la fórmula, y la verdad es que se equivocó, y lo que ocurrió es que se equivocó y no era la fórmula, y no tenían el diagnóstico correcto, y esto se va a cambiar de aquí para adelante, creo yo.
Perfecto. Patricio Arrau, académico, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, de Wharton, ¿no?
Del Departamento de Economía. Wharton es el Departamento de Finanzas y Administración.
Conversando respecto a temas tributarios, temas país. Me parece que el gobierno de Elwin podría ser un modelo, fíjate, para efectos de enfrentar lo que estamos enfrentando ahora, porque también había visiones polarizadas. Ahora lo que sí es que me parece que la campaña del no creó realidades. Debe ser de las pocas veces en la historia de las comunicaciones que una campaña crea una realidad, en el sentido de que aunó voluntades y encauzó las cosas hacia un consenso que después fue tan beneficioso.
Sí, pero no olvidemos que fue 43-57 la elección.
No me cabe duda.
Había que sumar a todo ese 43 que pensaba que venía un desastre.
Bueno, ahora claro, sobre todo el sector privado que veía con cojo.
Y eso, y ese fue el gran arte de ese gobierno, que fue capaz de generar eso.
Les damos las gracias a todos los que lo conformaron.
Y por eso la conducción del gobierno es tan importante.
No, si mirado en perspectiva, tiene más valor todavía.
Más valor, los Patricio lo van a sacar en anda acá.